La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go.
Bueno, pues aquí estamos ya en tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados e invitada. Marta Azquez de Cocha, ¿cómo estás, Marta? ¿Qué tal, Egunon? Tenemos a Unai, a Edu. Unai, ¿cómo andas? Egunon.
Egunon, Koldo, Egunon.
Y Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Bueno, bien.
Bueno, pues me alegro mucho de teneros ya con nosotros aquí. También a los oyentes voy a invitar a que a través del 688-88-7788 vayan dejando los comentarios en un día como el de hoy, en el que, bueno, pues hay, yo creo que bastantes cuestiones a tratar, ¿eh?, en esta jornada. Hay temas muy relevantes. Mira, hay uno, por ejemplo, que yo tocaba esta mañana que me parecía pues muy importante. A mí me parece muy importante, sí. Porque detrás de todo eso se ocultan algunas maldades últimamente. Hoy se cumplió el otro día 1 de julio, 9 años de la ley Mordaza. Claro, yo recordaba esta mañana el libro de Naomi Klein, ¿no? Cuando hablaba del shock, este shock que muchas veces hace que cuando llegan circunstancias adversas uno empieza a aplicar políticas extraordinarias, hace modificaciones legales, pero resulta que luego se instalan, se quedan y no se cambian, ¿no? Pasó con la ley Patriota en Estados Unidos y pasó con la ley Mordaza en 2008 cuando de repente el gobierno de Mariano Rajoy se vio pues prácticamente abrumado por la cantidad de protestas en las calles y montó una ley, que es la que ha permitido, por cierto, ahora pues que algunas acusaciones de terrorismo puedan haber salido adelante, ¿no? A consecuencia de aquello, de las interpretaciones que se hacían. Pero es curioso que se dijo que se iba a derogar, que este gobierno y los partidos que están ahora mismo en el gobierno, que estuvieron en el gobierno también, dijeron que iban a derogar. Oye, y ahí sigue instalada, ¿eh?, una ley de estas características. Bueno, pues es que es algo que me tiene también muy, muy perplejo y muy preocupado. Ha habido un informe de Amnistía Internacional en el que dice que no solamente en España, sino ya prácticamente en toda Europa, estas leyes contra las protestas están siendo cada vez más, más habituales. Y eso significa que estamos ahí en un retroceso democrático, yo creo que muy relevante, ¿no?
Y para mí esto sí que es coartar la libertad de expresión. Yo creo que cuando hablamos y todo este debate, ¿no?, que siempre, que a día de hoy está muy palpable, de que si algunos dicen que se les coarta su libertad de expresión por hacer humor, que normalmente es, por ejemplo, puro misoginia o racismo, pues precisamente la ley Mordaza sí que coarta la libertad de expresión que tenemos a poder manifestarnos, a poder movilizarnos, a poder reivindicar nuestros derechos. Y bueno, Pedro Sánchez dijo que iba a derogarla y aquí seguimos con esta ley, que es un peligro para toda la ciudadanía, porque al final nos hace tener que quedarnos o obligarnos a quedarnos en casa y no poder reivindicar nuestros derechos. Y yo creo que uno de los ejemplos que estamos viendo, no quizás en España, pero como estabas mencionando tú, ¿no?, a nivel europeo, pero también a nivel mundial, es lo que está sucediendo en Argentina. Yo creo que también todo lo que está pasando con las protestas en contra de la ley de Milei, yo creo que también es una forma de ver cómo al final a nivel mundial la extrema derecha y la derecha se sujeta a este tipo de leyes para prohibir de alguna forma que podamos salir a las calles a reivindicar nuestros derechos.
Sí, Unai.
No, quizás con lo último que ha dicho Marta, que más en el sentido de que no solamente la derecha o la extrema derecha, sino que como tú muy bien decías, Koldo, ¿no?, que partidos de izquierda que decían que lo iban a derogar, ya sea de más de centro izquierda o de izquierda, que decían y que se llenaron la boca de que lo iban a derogar en cuanto llegaran al poder, al final pues sigue vigente y también se valen de esas leyes. Y eso, no olvidemos que todo eso, decir una cosa que luego no cumples y que afecta, por ejemplo, a los trabajadores y a los sindicatos, etcétera. Lo hemos visto con algunas detenciones y algunos juicios y tal, ¿no?, a sindicalistas en España. Claro, luego eso da también alas a partidos de más de extrema derecha para recabar votos algunas veces, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado. Desde luego que no sé si leí Mordaza, pero bueno, hace unas semanas estábamos con lo de la libertad de expresión en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, ¿no?, que fue muy muy polémico. Entonces vemos que estos temas siempre están en la agenda, desde luego.
Ángel.
Bueno, poco que decir más, ¿no? Este gobierno que lleva un año en funcionamiento ha tenido pocas posibilidades de hacer nuevas leyes o de modificar las existentes, prácticamente quitando la de amnistía, que todavía pues está en el alero, por lo menos en su aplicación. Luego han tenido pocas oportunidades. No es verdad que ha sido un gobierno que ha tenido pues otras urgencias, y lo urgente quita tiempo a lo importante. No trato de justificar, pero sí al menos de explicar pues quizás por qué una ley en la que aparentemente la izquierda que ha apoyado, bueno, todos los partidos que han apoyado al gobierno estarían dispuestos a modificar esta ley, ¿no? Y no lo han hecho pues porque, aunque sea prioritaria, a mí me da la impresión de que siempre les surge alguna otra cuestión que se sobrepone a esta, ¿no? Y con eso, unido a que el juego de la derecha y de la extrema derecha es un juego real, lo hemos visto estos días, aunque lo habíamos visto con satisfacción con lo que ha ocurrido en Francia y con lo que ha ocurrido en Inglaterra, que son dos referencias muy importantes para nosotros, pero también es verdad que ahí está Meloni y ahí están toda la extrema derecha y ahí tenemos a la nuestra, pues metiendo el suficiente ruido como para tratar de interferir cualquier intento de progresar en el sentido democrático y social que debería pretender este gobierno, ¿no? Yo espero, deseo y quiero que, bueno, pues que en esta legislatura esa ley Mordaza se cambie, ¿no?, y volvamos a la situación anterior, ¿no? Porque efectivamente a mí lo que me preocupa no es tanto la ley Mordaza por parte del Ejecutivo, sino después las interpretaciones tan dispares que hace el Poder Judicial, los jueces, sobre estas cuestiones que hacen que, bueno, pues a uno le acusen de terrorismo cuando no lo es, que a uno no le dejen manifestarse cuando tiene el perfecto derecho, o utilizar la libertad de expresión en su integridad, ¿no?, que es la base de la democracia de cualquier país.
Sí, sí, eso es una realidad. A mí, desde luego, es un asunto que me tiene perplejo, porque digo, desde que aquello se instaló, aquella reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que se llamaba así además, Ley de Seguridad Ciudadana, claro, es que yo creo que ejemplos ha habido muchos. Bueno, y de hecho, ya decía yo, es que precisamente la acusación que sustentaba García Castellón contra Puigdemont, que ha sido archivada porque el propio juez había metido la pata hasta el zancarrón, se sustentaba en eso. Se sustentaba en la ley Mordaza, que tiene una interpretación tan amplia de lo que es el terrorismo que cualquier colapso en un aeropuerto, una manifestación, se podría convertir en eso. Y dices, pero cuidado, ¿dónde estamos? Es que ya me contarás, es que yo con eso todavía, que esto sigue, porque estamos hablando desde el año 2013 más o menos, ¿no?, cuando salió adelante, dices, hombre, yo creo que tiempo ya ha habido para cambiarla. Ha pasado, o sea, 9 años han pasado ya de ley.
Sí, y promesas.
Digo que empezaron las discusiones en 2013, digo, y hasta ahora, ¿no? Sí. Y promesas que ha habido. Dice, yo no sé, yo, hombre, ya comprendo que... Es que además yo creo que entre los partidos, por ejemplo, que están sustentando el gobierno, yo creo que sí hay una mayoría que estaría de acuerdo en cambiar esa ley. Yo estoy seguro que sí.
Bueno, hay otra ley que todavía...
Unai, sí, dime.
Que claro, hoy en día quizás lo veíamos el lunes, ¿no?, con los discursos de los partidos de extrema derecha, que también se contagia a los partidos tradicionales o establecidos que venimos llamando. Como ese discurso en torno a la seguridad, ¿no? Con ese discurso en torno a la seguridad de la ciudadanía, pues al final se terminan, lo que dices tú, ¿no? Se terminan aplicando y se terminan quedando ahí ese tipo de leyes que al final no sirven más que para coartar la libertad de protesta y de expresión de esa ciudadanía, precisamente. Pero se nos venden como mayor seguridad ante un mundo mucho más voluble, quizás, pues una mayor seguridad. Eso, con el tema del terrorismo, no solo con el tema catalán, sino con el terrorismo yihadista, etcétera, ¿no?
Sí, Ángel.
¿No? Y lo utilizan partidos que quieren, ostentan el poder y lo quieren ostentar muchas veces para justificar su permanencia, ¿no? Porque es una demanda genérica de la ciudadanía que está entre los primeros lugares que, bueno, pues que es el de la seguridad, como decía Unai. Entonces, en nombre de la seguridad, bueno, pues cualquier ley, como pudiese ser la ley, como es la ley Mordaza, que pone en cuestión algunas de las, bueno, pues de las libertades que tenemos, pues sería vendido como el fomento de la inseguridad por parte de quienes no estén en contra de la modificación, de la vuelta a la situación anterior, para que incluso los partidos que pudiesen estar a favor de su modificación, pues digan, bueno, no tiene tanta prisa. Lo cual, pues fíjate, yo creo que hay que aplicarle también este rasero a otras leyes que se han quedado ahí, vinieron para estar temporalmente, y sin embargo han venido para quedarse, ¿no? Y me estoy refiriendo a las leyes de excepción que se han aplicado al terrorismo de ETA durante su vigencia, que 12 años después de su disolución, pues no tiene mucho sentido que existan, que para unos ya pocos presos que hay en las cárceles se les siga aplicando legislación excepcional, ¿no?
Bueno, pues todo eso es lo que tenemos, sí, con una ley que ahí continúa y esa ley que permite, pues sí, como decía antes Marta, pues es que eso sí que coarta la libertad de expresión absolutamente, además, ¿no? Porque los debates de los que estábamos hablando sobre la libertad de expresión que algunos ponen en duda, a ver, lo está poniendo fundamentalmente aquellos que están alimentando pseudomedios de comunicación o lo que fuere, ¿no? O lo que fuere, me da igual, ¿no? Lo que pasa que, bueno, son otros debates interesados y debates políticamente muy interesados, ¿no? Pero esa ley de
seguridad. Aquí metemos en nombre de la seguridad metemos a los inmigrantes.
Sí, bueno, hombre, a ver, pero ese discurso lo está haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos, Vox, que pues que está mezclando a los menores extranjeros no acompañados directamente con la inseguridad ciudadana. ¿No?
Y a los menores no extranjeros y por Vox, pues a todos los que no tengan la cara muy blanquita.
Sí, pues sí, sí, es que es lo que hay. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a enganchar precisamente ese asunto. Algunos dicen que la no derogación de la ley Mordaza por parte del PSOE no es más que una muestra más de que a los políticos mienten mucho. Otros dicen que la derecha y la extrema derecha, no aquí, se está aplicando y no por la extrema derecha, y además de los que la están aplicando. Siempre hablamos de extrema derecha, pero quien más metros de muro hizo Obama y quien más gente deportó fue Obama. Bueno, y Obama tampoco derogó la ley patriota, o sea, que aprobó Bush en su momento. O sea, que eso también está claro. Por eso digo lo de la doctrina del shock de Naomi Klein, que sirve para explicar realmente eso, ¿no? Las modificaciones que se hacen, pero que luego cuando uno está en el gobierno dice, pues igual me viene bien, ¿no? Porque ya que restringe las protestas, también me las puede restringir las que hagan contra mí. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Y otros que dicen que la ley Mordaza no solo se aplica a través de las fuerzas de seguridad y de la judicatura, sino también a través de la manipulación y desinformación, y esta corresponde a los medios de comunicación. Bueno, ahí no exactamente así, porque la ley no nos lleva a hacer eso, pero digamos que algunos de ellos acompañan. Pero acompañan, no por la ley Mordaza, pero porque acompañan simplemente a los gobiernos en sus maniobras orquestales. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Basauri más transparente. Con este objetivo, en el apartado de transparencia de la web basauri.eus, os rinde cuentas a todas las vecinas y vecinos sobre cómo gestiona los fondos y recursos públicos. Con un solo clic tenéis acceso a toda la información relativa a contrataciones, subvenciones, información presupuestaria, sueldos de los cargos públicos. Basauri, tu ayuntamiento más transparente.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución. Pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Lotería Las Viñas. Más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el pasado gordo de Navidad, repartimos el cuarto premio el 6 de abril y ya tenemos lotería para Navidad de este año. En Las Viñas 7 Santurtzi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Desde Lotería Las Viñas, os deseamos felices fiestas de Santurtzi.
Hemos trabajado durante 4 años. Ha llegado el momento. 1000 sueños, una ciudad y un equipo. Juegos de París 2024. Basque Team. Kirolarekin danzan.
Bueno, pues continuamos en el tiempo de tertulia. Por cierto, que un oyente me decía que una puntualización, que estamos diciendo que la extrema derecha ha perdido en Francia, pero que si miras los datos igual no es así. No, yo ya recordé también que es que el partido de Marine Le Pen obtuvo 10 millones de votos. Es decir, 1,5 millones de votos más que el Frente Popular. ¿Qué ocurre? Que luego en el reparto de escaños, efectivamente, queda por debajo de una forma sustancial, porque sí que hay diferencias entre el voto en la ciudad o voto, por ejemplo, el voto rural y la representación que puedan tener los diferentes territorios y circunscripciones, ¿no? Pero sí es verdad que hay 10 millones de votos, y eso no vamos a negarlo, en torno a la extrema derecha de Marine Le Pen. Por eso decía ella que era una victoria en diferido. Sí. En este momento no, pero igual será más adelante. Bueno, es lo que...
Bueno, yo he estado estos días, el domingo en concreto, en la segunda vuelta de las francesas, he estado, voy a utilizar una palabra que inadecuada, envidioso del sistema electoral francés, porque me parece de una sensatez y de una madurez, primero el sistema y después el modo con el que los franceses también han votado en esta segunda vuelta, ejemplar. Para que las democracias sean mucho más sólidas, ¿no? Me parece que haberle dado la vuelta a la primera vuelta, en la que el triunfo de la extrema derecha parecía cantado, en base a que el centro y la izquierda hayan podido ir retirando sus candidatos para concentrar el voto en aquel que más posibilidades tenía de salir en cada una de las 570 circunscripciones en las que está dividido París, a estos efectos, que es mucho más eficaz, mucho más proporcional que las que tenemos en España por provincias, pues me parece un ejemplo de democracia total, ¿no? También es verdad que porque luego ha tenido éxito, ¿no? El hecho de que el centro y la izquierda hayan conseguido una mayoría, hayan conseguido, yo creo que, bueno, para de momento para 4 años, pero en principio puede ser para muchos más, no dejar gobernar a la derecha, no dejarle respirar en ese sentido, un ejemplo fantástico, ¿no? Y luego también me ha parecido un buen ejemplo que izquierda y centro se hayan puesto de acuerdo para poder hacerlo. Que tanto Mélenchon, que es la extrema izquierda, digamos, como el Partido Socialista, como también los republicanos y Ensemble, que es el partido, los partidos de Macron que apoyan a Macron, hayan sido capaces de preferir votar, aunque sea, alguno diría con la nariz tapada, a un candidato de Mélenchon, del Podemos de aquí, antes, con tal de evitar el triunfo de la extrema derecha. Me parece que esto, no sé si seríamos capaces de hacerlo aquí.
Bueno, pues no lo sé. No sé si seríamos capaces.
No tenemos
la posibilidad, Ángel. Es una pena.
Ahí sí. yo voy a llevar la contraria un poco a Ángel, porque no me parece. El sistema electoral francés, si una cosa tiene precisamente, es que no es precisamente proporcional. Es decir, que el sistema electoral a las legislativas francesas y a la presidencia de Francia precisamente lo que tiene es que es un efecto muy mayoritario, es decir, que el que gana, aunque sea por un voto de diferencia, pues se va a llevar todo el poder y toda la representación, y eso al final deja sin representación en las instituciones a un montón de fuerzas políticas que quizá no tengan tanto peso o que incluso tienen peso. Si aplicásemos aquí, por ejemplo, al Congreso de los Diputados o al Senado, un sistema electoral como el francés, seguramente muchos partidos de ámbito regional, véase Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, o incluso partidos como Podemos, la antigua Izquierda Unida, Sumar, etcétera, no tendrían ningún tipo de representación en las Cortes. Y eso,
sí lo tendrían,
a mi modo de ver,
sí lo tendrían si el Estado español no estuviese dividido en provincias, sino en me da lo mismo, en comarcas. Porque entonces, en muchos sitios, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu, o Esquerra, o Junts, tendría sus representantes. Démonos cuenta que ahí han elegido a 570 personas y han concentrado el voto en el que más posibilidades tenía en cada sitio. Pero no te quepa ninguna duda que el que más posibilidades tendría de salir en casi todas las comarcas de Guipúzcoa sería Bildu, y en casi muchas comarcas de Vizcaya sería el Partido Nacionalista Vasco.
Claro, pero ¿cuántas? Tendríamos que ver cuántas. ¿Cómo se ordenaría las circunscripciones en este caso? Porque claro, en Francia teníamos 500 y pico, aquí en España seguirían siendo, bueno, se tendrían que aumentar seguramente, porque 350 serían muy muy escasas. Pero sí, bueno, lo que
dices, eligen uno por 570. Es que aquí elegimos
por eso Ángel, que tendrían que cambiar toda la configuración del sistema electoral, sí, y la configuración de las circunscripciones electorales, por supuesto.
Bueno, yo,
sí.
yo...
No, y luego estamos hablando de la segunda vuelta, que es la que he dicho yo, que es la que le ha dado la vuelta precisamente al triunfo de la extrema derecha.
Sí, sí. Marta.
Yo no me centro tanto en el sistema electoral, pese a ser politóloga, pero yo creo que algo que hemos estado viendo en los últimos años es que hay un auge de la extrema derecha, obviamente a nivel europeo, pero también a nivel mundial. Y en estas últimas elecciones, por ejemplo, es verdad que las europeas fueron, bueno, pues para una parte de la población los resultados han sido muy tristes, pero vemos que en algunos países que había, por ejemplo, Suecia, Noruega, en algunos países nórdicos, que las últimas elecciones que habían tenido, que estaba gobernando la derecha, en las europeas han revertido eso y han votado a la izquierda, ¿no? Y ahora también vemos que Francia, bueno, pues de alguna forma se ha frenado, de alguna forma, ¿vale? Porque siguen siendo 10 millones de votos, se ha frenado a la extrema derecha. Entonces yo creo que, obviamente, sin haber un cambio de paradigma, de que ese auge de la extrema derecha se vaya rebajando, sí creo que de alguna forma tenemos un atisbo de esperanza o una pequeña ventana que se abre de oportunidad para entender que realmente si la izquierda se une, si realmente combatimos juntas, pues de alguna forma tenemos capacidad para frenar a quienes nos quieren quitar los derechos fundamentales. Y yo creo que, bueno, que quitando todo el sistema electoral, que efectivamente cada país tiene su propio sistema electoral, hay unos que son proporcionales, bueno, más proporcionales, otros que no, yo creo que los resultados pues, son muy interesantes en el sentido en el que demuestran que realmente si se trabaja junto se pueden lograr cosas. Y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar de alguna forma.
Bueno, yo haría un remedo en algunos de los sistemas, ¿eh? Porque a mí me gusta esto. Sí, sí, yo cogería lo mejor de cada zona. Lo digo fundamentalmente, mira, porque a mí sí que, mira, incluso del Reino Unido hay una cosa que me llamaba especialmente la atención, no la proporcionalidad, porque uno se lleva todo, pero sí realmente que el candidato tiene que estar muy cerquita de la gente y tiene que ser conocido por la gente, porque si no, no le votan. Y a mí esas cosas sí que me parece que ahora mismo, pues tener, como tenemos unas listas cerradas, donde el decimoquinto de la lista no sabe ni quién es, ni de dónde aparece, ni lo has visto en tu vida, y resulta que va a tener el protagonismo de estar sentado en un congreso, ¿no? Dices, pues hombre, de hecho decimoquinto, pero eso sería de algunos partidos solo, ¿no? Pero incluso ya el tercero es que no sabes quién es. Entonces yo creo que lo mejor es tener esa cercanía. Pero bueno, oye, es lo que hay, no vamos tampoco a cambiar ahora todo de repente. Primero porque no nos van a dejar, o sea, no nos van a hacer ni caso, ¿eh? Ya os quito la ilusión, pero no nos van a hacer ni caso. Sí, no sé quién
quiere
hablar.
La cuestión,
sí.
Yo creo que para las siguientes, quizá que ya me imagino que se celebrarán presidenciales, ¿no? Bueno, todavía quedan unos años en Francia para que se celebren las presidenciales. Que claro, no sabemos tampoco qué va a pasar. Macron creo que no se puede volver a presentar. No sabemos qué va a pasar. Y luego, claro, ahora si hay una política o una estrategia de colaboración entre el centro-derecha liberal de Macron y los republicanos y los partidos de izquierda que integran el Frente Popular, eso al final sabemos perfectamente que va a ser el caldo de cultivo ideal para dar más votos al partido de Marine Le Pen, porque siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Entonces, con eso también tendrán que tener mucho cuidado estos partidos.
Bueno, pues sí, muchos oyentes que están insistiendo en eso. Dicen, no, cuidado, que han ganado, que la extrema derecha realmente ha ganado, si miras los votos, ¿no? Tienes ahí 10.600.000 votos, que son los que ha obtenido, y ese es un triunfo indudable, ¿no? Pues sí, eso está claro. Otra cosa es ya que por la forma de la configuración de escaños, pues haya tenido menos o tenga bastante menos, que es lo que yo explicaba al principio, en función de qué territorios han sido los favorecidos, ¿no?, por los votos. Y alguno dice que ningún sistema es perfecto, tampoco el nuestro aquí en Euskadi. Bueno, el nuestro especialmente, vamos, el nuestro no es perfecto ni por asomo. Eso del 25-25-25, que ni te cuento yo, pero esta es la concepción que tenemos porque, claro, eran los miedos que hubo en su momento, ¿verdad, Ángel? ¿Eh?
Eso era porque eso fue
que se van con Castilla
para que Álava no rechinase y Vitoria se quedase donde estaba. Allí se dieron toda clase de facilidades para que, digamos, que los alaveses se sintiesen relativamente sobrerepresentados y por lo tanto un poco más cómodos en las instituciones vascas. Eso fue así.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, pues
lo mismo que llevar la capital administrativa de... Que, bueno, que no me parece ni... Ahora, visto 40 años después, pues todo el mundo... 40 ya, 50, no sé cuántos han pasado. 45, en concreto, desde las primeras elecciones. No me parece mal, ¿eh? Pero bueno, tuvo su porqué. ¿Qué fue eso?
Hombre, sí, tuvo eso aquel, pero la verdad es que sí, a mí como eso me lleva a los demonios, o sea,
a mí
esto de la división territorial que tenemos, primero es una división territorial que no representa la concepción de país, porque si tienes que hacer eso en los territorios por miedo a que se enfade alguien, significa que no hay una concepción de país. Aquí cada cual estamos mirando nuestro reino de taifas. ¿Cuál es el problema? Pues que los que somos mayoritarios poblacionalmente tenemos que tragar pues sapos y culebras, nada más, punto, no hay otra cosa.
Tan reino de taifas como que la propia ley de territorios históricos, yo creo que es anacrónica. En un Estado moderno debería de reconfigurar esa territorialidad que tenemos en Euskadi y esa esa división competencial que tenemos entre Gobierno Vasco, Diputaciones y después Ayuntamientos, y al menos de tres, dejarla en dos.
Pues vaya lío que le acaba de montar a Paradales ahora mismo. Le acaba de montar un follón a Paradales, que para qué quiere las prisas. Bastante lío tiene ya con la sanidad, la vivienda, no sé qué.
Ya, no ha montado ningún lío porque ese lío no se va a montar nunca.
No, claro que no se va a montar, ya sé que no.
Por interés te quiero, Inés, o sea, no es hablar por hablar en ese sentido. Estoy hablando de lo que tendría que ser lo lógico, no tiene sentido. No tiene sentido que la mitad del tiempo que tengan que pasar los gobiernos vascos y las diputaciones sea la coordinación competencial entre ellos y la competencia de competencias entre ellos. Porque todo el mundo duplica su propia competencia.
Sí, bueno, mira, hoy mismo, por ejemplo, se da un hecho que... Esto tiene también por una configuración que yo defiendo, ¿eh? Yo defiendo, por ejemplo, a mí la foralidad me gusta y mi diputación foral me parece perfecto, además. Lo digo, pero
la
hoy
foralidad, una... desde el punto de vista fiscal, es una cosa. Yo creo que la ley de territorios históricos
es otra. Pero mira, pero hoy hablando de competencias, precisamente, que habrá una reunión de las comunidades autónomas con el conjunto del Estado en función de la distribución que se va a hacer de menores extranjeros no acompañados, de la que hablaremos ahora, pues resulta que tiene que estar presente el Gobierno Vasco y las tres diputaciones, porque las competencias en ese ámbito son de las diputaciones forales. O sea, aquí no es que estemos hablando, porque en el resto de comunidades será un consejero, una consejera o a quien toque. No, aquí nosotros tenemos que tener cuatro. O sea, cuatro van a estar presentes en esa reunión. Porque las competencias están así, divididas. Esa es la realidad. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Y si me ves bailando. Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Y en lentes de contacto, una prueba gratuita. Pruébalas y verás. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual. Solo.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Bargotak sorginduko zaitu. Ilaren 12tik 16ra bitartean utzi seduzitzen Bargotako sorginkeriaren astean. Sorginen garaia da. Edabeak, sendabelarrak, akelarrea. Bide batez ezagutu Bargotako lurrazpiko arrisko upategiak eta baita sorginkeriaren azoka bere produktu paregabekin. Gozatu magiarekin. Nafarroako gobernuak babestuta.
Radio Popular. R.I. Ratia.
Bueno, pues algunos oyentes que decían también Clinton le ganó a Trump en votos. Sí, porque cada sistema es muy peculiar. Algunos que dicen, si estás en contra de la ley de territorios históricos, estarás en contra entonces del Estado autonómico. Se hace un Estado central y punto. No, al contrario. Al contrario, no significa eso. No, sino hablamos de las cuestiones competenciales, que muchas veces, como decía Ángel, sí que están duplicadas o que no las entendemos bien. Aquí estábamos hablando ahora mismo de la relevancia que tienen las diputaciones forales. Es que el gobierno, por ejemplo, el gobierno vasco no tiene competencias legislativas en materia fiscal. Eso es una cuestión que tiene que ver con la foralidad.
Bueno, por eso tiene que ver con la con los derechos históricos.
Por eso,
tiene que ver con derechos históricos. Y eso tuvo que colarse en la Constitución como derecho histórico, como entonces no existía históricamente, digamos, la configuración política de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Euskadi. Entonces, los derechos históricos los tenían los territorios forales, que eran las provincias. Provincia leal a Franco, que fue Álava, y provincias traidoras, que fueron Guipúzcoa y Vizcaya, y por eso les abolieron los fueros. El fuero importante, el de la recaudación fiscal, que no se le abolió en ningún momento, ni a Navarra ni a Álava, incluso en tiempos de Franco. Pero eso tuvo que ser así, y a mí me parece que ya la calvicie no tiene remedio. A mí también me gustaría que ya en el siglo XXI pues deberíamos de ir dar un paso más allí y que efectivamente la competencia de recaudación fiscal recayese en el gobierno vasco y no en las diputaciones. Pero ya sé que estoy pidiendo peras al olmo, o sea que dejémoslo donde está. Pero una cosa ya es algo que está muy asentado y que se corresponde constitucionalmente con los derechos históricos para que la soberanía fiscal resida en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y a Navarra. Y otra cosa diferente es la variedad de competencias que tenemos distribuidas entre diputaciones y gobierno, que creo que no tiene tanto sentido. Pero es que lo que es peor, incluso cuando la competencia esté clara, que es de uno u de otro, siempre se mete mano, sobre todo si la competencia es, léase, empleo. La competencia es clara, que es del gobierno vasco. Pues bien, las tres diputaciones ejercen competencias en materia de empleo y dedican presupuestos en materia de empleo. ¿Debieran? No, porque no es su competencia. Pero necesitan armarse de un gobierno que tenga algo parecido. Y, por lo tanto, tienen su propia diputada, diputado de empleo, de turismo y luego no te cuento la disfunción que hay en la cuestión de los servicios sociales.
Bueno, pues
en
sí.
La que aquí pasa al revés.
Bueno, pues es la configuración que tenemos, ¿eh? Y como no se va a cambiar, esto en breve no, está previsto. Así que nada, no creo que lo veamos, Ángel.
No lo vamos a ver.
No, por eso. Aparte de estas cuestiones, os decía yo antes que estaba lo de esa conferencia que va a haber sobre la distribución. Es que hablar de reparto me da la sensación de que va a venir el de Amazon a dejar un paquete en lugar de... va a dejar un niño en esto. Me da un poco así, ¿eh? Pero bueno, la competencia para hablar de la distribución de menores migrantes que ahora mismo están saturando los servicios sociales en Canarias. O sea, en Canarias estamos hablando de más de 6.000 menores en Canarias que, lógicamente, necesitan, pues, primero, para una atención adecuada, ir a otros lugares donde haya menos presión. Sí que es verdad que luego, pues ayer mismo era la consejera portavoz la que decía que en Euskadi tenemos 726 menores, 723, y que claro, hay comunidades que están solamente con 9, ¿no? Son las diferencias de atención y muchas veces los recursos que están en disposición. Bueno, yo no sé cuál tiene que ser ahora mismo el equilibrio de unas y otras, pero sí que es verdad que lo que hay que hacer es, primero, darles a los menores una mejor atención. Y 6.000 en Canarias es imposible que se la estén dando, ¿no?
Yo creo que lo primero que estabas comentando, el vocabulario que se utiliza es terrorífico en este tema. O sea, reparto de menores... Estamos hablando de personas, estamos hablando de menores que son migrantes, que no están acompañadas por sus familias y no son objetos, quiero decir. Estamos hablando de derechos humanos. Entonces, esta narrativa o este discurso de repartirlos... A ver, obviamente Canarias no puede sostener que 6.000 menores tengan una calidad de vida en Canarias, porque es imposible, o sea, es insostenible, ¿no? Y efectivamente, por temas de derechos humanos hay que sostenerlo de alguna forma y que todo el Estado en su conjunto trabaje para ello. Por lo tanto, por un lado, temas de discurso, de cómo se está hablando de personas, es terrorífico y es terrible. Y yo creo que hay que darle una vuelta y entender precisamente eso, que estamos hablando de personas, no de objetos. O sea, las personas no se reparten. Y por otro lado, lo que estábamos comentando de la asistencia social, claro, es que aquí yo creo que hay una cosa que es un círculo vicioso, ¿no? Cuando hablamos de que, de alguna forma, de que el Estado se vacía, también estamos hablando de que precisamente los servicios sociales se externalizan, se privatizan y después se subcontratan. Y que precisamente eso hace que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los municipios, todo el tema de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogas, todas esas personas que son al final quienes están trabajando y quienes van a trabajar con estas personas menores, que son quienes les acompañan, que son quienes trabajan con ellas y con ellos, claro, son servicios que al final se subcontratan, se privatizan, se externalizan y por lo tanto tampoco se pueden sostener ellos mismos, esos servicios no se sostienen a sí mismos. Entonces yo creo que es un círculo vicioso que al final es no entender que necesitamos meter dinero de alguna forma para que estas personas puedan trabajar correctamente, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogas, puedan trabajar correctamente con personas que necesitan realmente ayuda, que necesitan poder entrar en los colegios, poder establecer un futuro laboral. Son personas que necesitan ayuda, por derechos humanos estamos hablando. Entonces yo creo que es un círculo vicioso de eso, de creer que son personas que simplemente las vamos a repartir por X sitios y ya está, y que se van a sostener ellas mismas, y no es así. Necesitamos servicios sociales que realmente estén garantizados. Uh-huh. Entonces yo creo eso, que es... bueno.
Sí, Unai, Ángel.
No, sí, hay en línea con lo que ha dicho Marta, que no solo, es que no solo nos tenemos que quedar en lo de repartir, porque no es solo, ala, venga, le suelto aquí en este sitio, le suelto en Soria, le suelto en Vizcaya y tres para ti, tres para mí, que esto que es un mercado persa. La cuestión más importante es qué se hace luego, qué políticas de inserción o de integración, o llámeselo como quiera, no soy experto en el tema, ¿no? Pero ¿qué políticas para integrar luego a todas esas personas en la sociedad vasca, catalana, española, madrileña? Me da igual. O sea, ¿qué políticas y qué infraestructuras y qué políticas sociales llevamos a cabo o ponemos en marcha para que esas personas puedan integrarse en nuestra sociedad y poder tener una vida plena, que es lo importante? Otra cosa luego ya que podríamos hablar, ¿no?, de el drama que hay muchas veces detrás de antes de que lleguen a Canarias estos menores, ¿no?, y todo ese tema que también necesita una respuesta, yo creo, institucional, ¿no?, de todo el tema de mafias que pueda haber detrás, etcétera, ¿no?, que yo creo que también ahí el Estado tiene que ser bastante bastante firme. Pero bueno, yo recalcaría eso, ¿no?, en línea con lo que ha dicho Marta, que no es solo repartirlo, sino luego también poner toda esa infraestructura para que realmente, si queremos, ¿no?, se puedan integrar.
Sí, Ángel.
Naturalmente, ¿no?, lo que ha dicho Marta y Unai es el núcleo de la cuestión, ¿no? Hay un previo, desgraciadamente, en esta cuestión, y es que este debate sobre quién se queda con los menas que vienen en cayucos a Canarias, casi todos a Canarias, Andalucía o casi todos ellos, pues quién se queda con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente la derecha, la extrema derecha y la derecha, parece que el Partido Popular, pues no diciendo que no, de momento por lo menos, a ver si consigue el PSOE que aprueben la ley, de esta distribución de estos jóvenes, lo que en el fondo hay es que lo que quieren es mandar al ejército y parar que lleguen inmigrantes, que no haya efecto llamada, para que realmente los inmigrantes mismos y los jóvenes mismos vean que si vienen van a estar fatalmente atendidos y totalmente desatendidos, que es lo que tiene que ocurrir necesariamente en Canarias cuando están soportando índices insoportables, ¿no?, en comparación con el resto de comunidades españolas. Con lo cual, yo creo que de eso es lo que hay que denunciar, lo primero, que detrás de eso, detrás de las dificultades para la distribución por comunidades autónomas, está el clan, el que no se produzca efecto llamada y el que no queremos más inmigrantes, fundamentalmente de Vox y del Partido Popular. Creo que eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Y es lo grave, realmente, porque yo creo que si alguien tiene derechos en el mundo, son los que precisamente tienen más ninguneados sus propios derechos, que son las personas pobres, vulnerables y particularmente, y en este caso, las personas que provienen de una África hambrienta, desesperada, en busca simplemente de cobijo y de alimento y de trabajo. Que además, no olvidemos, aunque sea muy utilitarista, son la fuerza de trabajo de mañana para Europa.
Pues sí, aparte de esas cuestiones, yo creo, mira, yo hay, por ejemplo, hay una cosa que también habría que hacer, ¿no? Es desmontar, por ejemplo, algunos de los discursos que se utilizan y que se hablan, es que muchos hablan por boca de ganso, porque te dicen, no, que se les devuelva. No, no se puede. No se puede. Las leyes no permiten una devolución masiva, por ejemplo, de menores a no se sabe dónde. Hay que iniciar procesos individualizados, donde incluso hay que escuchar al menor, y si éste se opone, no tendrías posibilidad de devolverle a su país. Es que
y luego
porque no quiere, claro. Y luego hay que hablar, lógicamente, también tienes que hacer una prospección, qué es lo que sucede con sus familias, de dónde parte, de dónde viene. No es un proceso de decir, ala, venga a correr, porque eso ya sucedió con 8 menores después de un convenio que yo creo que se firmó, sí, bueno, creo no, se firmó entre España y Marruecos, se devolvió 8 menores en el año 2021 y el Supremo dijo que aquello fue ilegal, porque no se puede hacer así. O sea, por esos discursos que están haciendo algunos partidos, nada, que se les mande para casa, que no se puede, que es que están engañando a la gente. Y si quieren hacer eso, cambien ustedes la legislación, a ver si la internacional te lo permite hacer, que no, tampoco es fácil.
Sí, y esos discursos de evolución van acompañados también de discursos de odio, de criminalizar precisamente a estos menores, de relacionarlos con la idea de inseguridad en las ciudades, cuando se sabe perfectamente y estadísticamente que no hay aumento de criminalidad por un aumento de personas migrantes. O sea, eso no existe, no es tal. Y al final es un racismo institucional, es un racismo estructural y claro, la extrema derecha y la derecha se aprovecha precisamente de estos discursos de odio para después recabar votos, ¿no? También con temas de que si nos van a quitar el trabajo, que si van a venir por la paguita. Es que eso, todo esto es mentira, porque es que ya sabemos luego cómo se les trata a estas personas, por lo que comentaba Unai, ¿no? ¿Qué políticas se hacen después de integración y de inserción? No existen tales, porque es que se les getifica, se les obliga a que se getifiquen, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de lo importante que es entender que todos estos servicios que son de los ayuntamientos, de los municipios, de las comunidades autónomas, al final están en manos de empresas privadas, que son todas las personas trabajadoras sociales, educadoras sociales y psicólogas, que es que no tienen capacidad de poder trabajar porque no pertenecen al Estado al final. Entonces, claro, es una... ¿Cómo se dice esto de que se muerde la cola?
Sí,
pescadilla que se muerde la cola, porque es que no tiene ningún sentido cómo está hecho, porque precisamente no se mira por derechos humanos.
Bueno, pues vamos a cerrar aquí el tiempo ya de tertulia. Ángel Toña, Unai Aedo, Marta Azquer de Cocha, gracias por compartir este rato con nosotros. Y a los oyentes agradezco también sus comentarios, su apoyo y su estar ahí. Ahora mismo les dejamos en buenas manos porque llega Agustín Herranz con sus asuntos exteriores, hoy muy centrado además en Baracaldo, en fiestas, wow, va a estar de maravilla esto. Y nosotros volveremos mañana a partir de las 6, así que con Arroya Rehabilitación cerramos este espacio y nada, sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.